Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo cuarto, los controles de precios y de las cantidades. Intromisión en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender este capítulo? El significado del excedente del consumidor y su relación con la curva de demanda, el significado del excedente del productor y su relación con la curva de oferta, el significado de la importancia del excedente total y cómo usarlo para medir las ganancias del comercio, cómo los controles de precio y los controles de cantidad crean problemas y pueden hacer que el mercado sea ineficiente, por qué la pérdida irrecuperable de eficiencia y quién gana y quién pierde con la intervención en los mercados y por qué se sigue practicando a pesar de los conocidos problemas que crean. En un primer lugar, hemos de ver lo que es el excedente del consumidor y la curva de demanda. Los conceptos de excedente del consumidor y de excedente del productor desempeñan, podemos decir, un papel muy importante en el análisis de lo que ocurre cuando los mercados competitivos no funcionan o bien cuando hay una interferencia en el mercado. La disposición a pagar es la curva de demanda. La disposición a pagar por un bien de un consumidor es el precio máximo al que estaría dispuesto a comprar ese bien. Si nos fijamos en la tabla 4.1 del manual, muestra cinco posibles compradores de un libro usado, que cuando es nuevo cuesta $100, ordenado por su disposición a pagar. En un extremo está Alesia, que compraría un libro de segunda mano aunque su precio fuera tan alto como $59. Brad tiene menos ganas de tener un libro usado y compraría uno si cuesta $45 o menos. Y Claudia solo está dispuesta a pagar $35. Darren solo 25. Edwina, a quien en realidad no le gusta la idea de comprar un libro usado, solo lo compraría si el libro costara menos de 10. De estos 5 alumnos, ¿quién compraría realmente un libro usado? Pues depende del precio. Así tenemos que hablar de la disposición a pagar y el excedente del consumidor. La respuesta que también se muestra en la tabla 4.1 es que cada estudiante que compra un libro tiene una ganancia neta, pero el montante de dicha ganancia es distinto para cada alumno. El excedente individual de consumidor es, por lo tanto, la ganancia neta que un comprador individual obtiene por comprar un libro. Es igual a la diferencia entre la disposición a pagar, por ejemplo, si quiero yo pagar 50 y lo que realmente pago, 40. La ganancia neta sería, el excedente individual del consumidor, 10. El excedente total del consumidor es la suma de los excedentes individuales del consumidor de todos los compradores de un bien en el mercado. Y el término excedente del consumidor se usa preferentemente, generalmente, para referirse tanto al excedente individual del consumidor como al excedente total. Si vemos la gráfica 4.1, vemos que a un precio igual a $30, Alesia, Brad y Claudia compran un libro cada uno, pero Darren y Edwina no compran ninguno. Alesia y Brad y Claudia obtienen excedentes individuales del consumidor iguales a la diferencia entre su disposición a pagar y el precio, representado por la área de los rectángulos coloreados. Tanto Darren como Edwina tienen una disposición a pagar menor que 30, por lo que no quieren comprar un libro en ese mercado, reciben un excedente del consumidor nulo. El excedente total del consumidor está representado por el área total coloreada, que es la suma de los excedentes individuales del consumidor Alesia, Brad y Claudia, es decir, 29 más 15 más 5, que sería igual a 49. La figura 4.1, como hemos visto, pues ilustra el siguiente principio general. El excedente total del consumidor obtenido por comprar un bien a un precio determinado es igual al área situada debajo de la curva de demanda, pero encima de ese precio. Este principio se cumple independientemente del número de consumidores que haya. Cuando estudiamos mercados grandes, esta representación gráfica es extremadamente útil. Consideramos, por ejemplo, las ventas de iPads en millones de compradores potenciales. Cada posible comprador potencial tiene un precio máximo que está dispuesto a pagar. Si vemos la figura 4.2 de la página 108, vemos el excedente del consumidor. La curva de demanda de iPad es suave porque hay muchos compradores potenciales. A un precio de $500 se demandan 1 millón de iPads. El excedente del consumidor a ese precio es igual al área coloreada, el área situada debajo de la curva de demanda y encima del precio. Esta es la ganancia neta total de los consumidores obtenidos por comprar iPads cuando el precio es de $500. El excedente del productor y la curva de oferta. Algunos vendedores de un bien habrían estado dispuestos a venderlo por un precio inferior que realmente lo reciben. Por tanto, Lo mismo que hay consumidoras que reciben un excedente del consumidor por el hecho de comprar en el mercado, hay productoras que reciben un excedente del producto por el hecho de vender en el mercado. Los costes y el excedente del producto. Consideramos un grupo de estudiantes que son vendedores potenciales de libros usados, puesto que tienen distintas preferencias, son distintos los precios a los que están dispuestos a vender sus libros. Así nos encontramos con Andrew, que quiere vender su libro siempre que obtenga por lo menos $5, Betty, que no lo venderá a no ser que obtenga $15 como mínimo, Carlos, que tiene que obtener por lo menos 25, y Donna, que solo lo vende si obtiene $35 o más. Engelbert no lo vende a menos que pueda conseguir 45. Así aparecen varios conceptos. En primer lugar, el concepto de coste. El coste de un vendedor es el precio más bajo que está dispuesto a vender un libro, un bien, perdón. El excedente individual del productor es la ganancia neta que obtiene el vendedor individual por vender un bien, y es igual a la diferencia entre el precio recibido y el coste del vendedor. El excedente total del productor en un mercado es la suma de los excedentes individuales del productor de todos los vendedores de un bien. Y en términos excedente del productor se utiliza tanto para referirse al excedente individual como al excedente total del productor. Si vemos la figura 4.3, excedente del productor en el mercado de libros de texto usados a un precio de $30, Andrew, Betty y Carlos venden un libro cada uno, pero Donna y Herbert no lo venden. Ninguno. Andrew, Betty y Carlos obtienen excedentes del productor iguales a la diferencia entre el precio y su coste representado por las áreas rectangulares coloreadas. Tanto Donna como Engelbert tienen un coste mayor que el precio de $30, por lo que no están dispuestos a vender un libro y reciben un excedente del productor nulo. El excedente total del productor está representado por el área total coloreada, que es la suma de los excedentes individuales del productor, de Andrew, Betty y Carlos, que es igual a 25 más 15 más 5 igual a 45. Tenemos una regla general para determinar el excedente total del productor obtenido por las ventas de un bien, que es que el excedente total del productor obtenido por vender un bien a un precio dado es igual al área por encima de la curva de oferta por debajo del precio. Esta regla se aplica tanto a los ejemplos como el de la figura de 4.3 que hemos visto anteriormente, donde hay pocos productores y una curva de oferta con forma de escalera, como a ejemplos más realistas, donde hay muchos productores y la curva de oferta es más o menos suave. Así consideramos el ejemplo de la oferta del trigo. Si vemos la figura 4.4, vemos lo que es el excedente del productor. Esta es la curva de la oferta de trigo a un precio de $5 de los agricultores, a un precio de 1 millón de fanegas. El excedente del productor a este precio es igual al área coloreada. El área situada encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio, representa la ganancia total de los productores. Granjeros, en este caso, generalmente por vender su producto cuando el precio es igual a $5. La ganancia del comercio. Si vemos la figura 4.5, vemos el excedente total. En el mercado de libros de texto usados, el precio de equilibrio está en $30. Y la cantidad de equilibrio es 1.000 libros. El excedente del consumidor es el área azul, que vemos aquí, situada debajo de la curva de demanda y por encima del precio. El excedente del productor es el área roja, situada encima de la curva de la oferta, pero debajo del precio. La suma del área azul y del área roja es el excedente total y la ganancia total que obtiene la sociedad por la producción y el consumo de un bien. El excedente total generado en un mercado es la ganancia total que obtienen los consumidores y los productores por comerciar en el mercado, y es la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor. ¿Por qué se controlan los precios por parte de los gobiernos? Pues en el capítulo 3, pues, vimos cómo los mercados tienen el equilibrio. Es decir, que a un precio de mercado se mueve hasta alcanzar el nivel para que la cantidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada. Sin embargo, este precio de equilibrio no tiene por qué satisfacer necesariamente ni a los compradores ni a los vendedores. A los compradores siempre les gustaría pagar un precio menor si pudieran, y a veces puede esgrimir poderosos motivos morales o políticos para justificar que deberían de pagar precios más bajos, como por ejemplo, ¿qué pasaría si en una gran ciudad el equilibrio entre la oferta y la demanda de pisos se produjese un precio en el que el trabajador medio no pudiera permitirse pagar? En estos casos, un gobierno podría estar sometido a presiones para imponer límites a los alquileres que puedan fijar los propietarios. Los vendedores, sin embargo, siempre desearían cobrar más dinero por sus ventas y a veces pueden esgrimir poderosos motivos morales o políticos para justificar que deberían de recibir precios más altos. Por ejemplo, consideramos el mercado laboral a un precio de hora de tiempo de un trabajador, que es el salario que pasaría si el equilibrio entre la oferta y la demanda de los dos trabajadores menos cualificados diera lugar a los salarios que genera un ingreso inferior al umbral de la pobreza. Muchas veces hay una fuerte demanda política para que los gobiernos intervengan en los mercados y pueden existir intereses poderosos que consigan forzar a una intervención en el mercado que les favorezca haciéndola parecer justa. Así aparecen los controles de precios, que son las restricciones legales respecto a lo alto o lo bajo que puede llegar a ser el precio en un mercado. Pueden tomar dos formas: un precio máximo, que es el mayor precio que los vendedores pueden cobrar por un bien o servicio, y un precio mínimo, que es el menor precio que los compradores tienen que pagar por un bien o servicio. Pasamos al análisis del primero de ellos, los precios máximos. No hay actualmente muchos ejemplos de precios máximos. Los precios máximos se imponen sobre todo en tiempos de crisis, tales como guerras, cosechas, perdidas, desastres naturales, etc. Porque este tipo de sucesos a menudo dan lugar a repentinas subidas de precios que perjudican a mucha gente, mientras que producen grandes ganancias a pocos afortunados. El modelo de precio máximo. Pues si el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio, existe un exceso de demanda, y si el precio máximo está por encima del precio de equilibrio, no existe tal exceso de demanda. ¿Cómo genera ineficiencia un precio máximo? Pues todo exceso de demanda provocado por un control de precios puede tener consecuencias graves porque genera ineficiencia. En otras palabras, hay ganancias del intercambio que no se materializan. El control de alquileres, como cualquier precio, crea ineficiencias al menos por cuatro vías diferentes. Reduce la cantidad de pisos alquilados por debajo del nivel eficiente, provoca una mala asignación entre los pisos entre los inquilinos potenciales y hace perder tiempo y esfuerzo a personas que buscan vivienda. Incluso induce a los propietarios a mantener los precios en condiciones ineficientemente malas. Los precios máximos incentivan comportamientos ilegales, ya que algunas personas intentarán erudirlo. Cantidad ineficientemente baja. Produce una pérdida irrecuperable de eficiencia, el excedente que se pierde por las transacciones que no van a producirse a causa de la regulación del mercado. En este ejemplo, la pérdida irrecuperable de eficiencia es el excedente perdido por los alquileres que no se realizan debido al precio máximo, una pérdida que se reparte entre todos los inquilinos decepcionados y los propietarios de viviendas frustrados. Los economistas a menudo se refieren a esta área como el triángulo de la pérdida irrecuperable. La pérdida irrecuperable de eficiencia es un concepto clave en la economía que aparecerá siempre que una acción o una política reduzca la cantidad intercambiada por debajo de la cantidad eficiente de equilibrio del mercado. La pérdida irrecuperable no es el único tipo de ineficiencia que sugiere un precio máximo. Esta ineficiencia adicional, la asignación ineficiente de los consumidores, recursos desaprovechados y calidad ineficientemente baja, hacen que una pérdida de excedente adicional que se suma a la pérdida irrecuperable. Así, en primer lugar, vamos a ver la asignación ineficiente entre los consumidores. Los precios máximos a menudo generan ineficiencia en forma de asignación ineficiente entre los consumidores. Algunas personas que necesitan imperiosamente un bien y que están dispuestos a pagar un precio elevado se quedan sin él, mientras que otras personas a las que se le importa relativamente poco y que solo pagarían poner un precio bajo, sí que lo consiguen. Los recursos desaprovechados. Los precios máximos generalmente producen ineficiencia en forma de recursos desaprovechados. La gente gasta dinero, esfuerzo y tiempo para hacer frente a la escasez causada por el precio máximo. La calidad ineficientemente baja. Los precios máximos a menudo causan ineficiencia que se manifiesta en que los bienes ofrecidos tienen una calidad ineficientemente baja. Los vendedores ofrecen bienes de baja calidad a un precio bajo, aunque muchos compradores prefieran pagar un precio más alto para conseguir mejor calidad. El mercado negro. El mercado negro, pues, es un mercado en el que hay bienes o servicios que se compran y se venden ilegalmente, porque su venta es ilegal en sí misma, o porque los precios que se cobran están prohibidos por la existencia de un precio máximo. Entonces, ¿por qué existen los precios máximos?, nos podemos preguntar. Pues hemos visto tres posibles efectos derivados de la existencia de precios máximos: una escasez persistente del bien, una ineficiencia derivada de esta escasez persistente y que se manifiesta en forma de cantidad ineficientemente baja, pérdida irrecuperable de eficiencia, de una asignación ineficiente de los bienes entre los consumidores de recursos desaprovechados en la búsqueda del bien, y de una cantidad ineficientemente baja del bien que se ofrece a la venta, y por último, por la aparición de actividades ilegales que hay en el mercado negro. Si existen estas consecuencias tan desagradables, ¿por qué las autoridades todavía imponen a veces precios máximos? Una respuesta es que, aunque los precios máximos tienen efecto adverso, también benefician a algunas personas. Además, cuando los precios máximos han estado vigentes durante tanto tiempo, es posible que los compradores no tengan una idea muy realista de lo que ocurriría si no existieran. Una última respuesta es que los responsables políticos generalmente no entienden el análisis de la oferta y la demanda. Ahora vamos a ver los precios mínimos. A veces los gobiernos intervienen para presionar los precios al alza en lugar de a la baja. Los precios mínimos se han legislado con mucha frecuencia para productos agrícolas, como el trigo y la leche, con el objetivo de mantener el nivel de renta de los agricultores. Históricamente también hubo precios mínimos para el transporte urbano y para el transporte aéreo. Un ejemplo de precio mínimo sería el salario mínimo, que es el suelo legal impuesto al salario, que es el precio de mercado del trabajo. Si vemos la figura 4.10, el mercado de mantequilla sin control del gobierno, pues si la intervención del gobierno, el mercado de mantequilla alcanza el punto de equilibrio en un dólar por kilo, por cada 10 millones de kilos de mantequilla comprados y vendidos. Los efectos de un precio mínimo, pues la línea negra horizontal representa un mínimo de 1,20 dólares por kilo fijado por el gobierno y la cantidad demandada disminuiría hasta los 9 millones. La cantidad ofrecida aumentaría hasta los 2 millones de kilos generado un exceso de oferta resistente en 3 millones de kilos, perdón, 12 millones de kilos. Para evitar el problema de los excedentes no deseados, el gobierno suele pagar a los agricultores para que dejen de producir esos bienes. Así, cuando el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio, algunas personas quieren trabajar pero no consiguen, puesto que los empleadores quieran darle empleo. ¿Cómo genera ineficiencia un precio mínimo? Pues entonces, el exceso de oferta permanente provocado por un precio mínimo genera oportunidades aprovechadas de ineficiencias que se parecen a las generadas por el exceso de demanda resultante del precio máximo. Esta ineficiencia incluye una pérdida recuperable debido a la cantidad ineficientemente baja, una asignación ineficaz de las ventas entre los vendedores y la existencia de recursos desaprovechados y una calidad ineficientemente alta y la tentación de infringir la ley vendiendo un precio inferior al legal. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. En primer lugar, la cantidad ineficientemente baja. Puesto que un precio mínimo aumenta el precio que tiene que pagar los consumidores por un bien, reduce la cantidad demandada de ese bien. Como los vendedores no pueden vender más unidades de un bien que las que los consumidores quieren comprar, un precio mínimo reduce la cantidad comprada y vendida de un bien hasta un nivel inferior a la cantidad de equilibrio del mercado, causando una pérdida irrecuperable. Observa que en este mismo efecto que el precio máximo. Se podría tener la tentación de pensar que el precio mínimo y el precio máximo tienen efectos opuestos, pero ambos tienen el efecto de reducir la cantidad que se compra y que se vende de un bien. Puesto que el equilibrio de un mercado eficiente maximiza la suma de los excesos de los consumidores y del productor, un precio mínimo reduce la cantidad por debajo de la cantidad de equilibrio, reduce el excedente total. Si vemos la figura 4.12, vemos un precio mínimo provoca una cantidad ineficientemente baja. Un precio mínimo reduce una cantidad demandada por debajo de la cantidad de equilibrio, causando una pérdida irrecuperable, que sería esta de aquí. En relación a la asignación ineficiente de las ventas entre los vendedores, hemos de decir que los precios mínimos causan una asignación ineficiente de las ventas entre los vendedores. Los que desearían vender el bien al precio más bajo no son siempre los que consiguen vender. En relación a los recursos desaprovechados, también con el precio máximo, un precio mínimo genera ineficiencia por desaprovechamiento de recursos. El ejemplo más claro es la compra por el gobierno de los excedentes producidos en la agricultura provocados por los precios mínimos. A veces se acaba destruyendo el excedente de producción, lo que es un completo desperdicio, y en otros casos el producto almacenado caduca, tal como anuncian eufemísticamente las fuentes oficiales y que se hacerse de él. Los precios mínimos también causan pérdidas de tiempo de trabajo. La calidad ineficientemente alta. Por los precios mínimos a menudo conducen a ineficiencia en el sentido de que ofrecen bienes de una calidad ineficientemente alta. Los vendedores ofrecen bienes de calidad alta a un precio elevado, aunque los compradores preferirían una cantidad menor a un precio bajo. La actividad ilegal. Los precios mínimos crean incentivos a la actividad ilegal. Por ejemplo, en los países donde el salario mínimo es mucho mayor que el salario de equilibrio, algunos trabajadores desesperados por encontrar empleo aceptan trabajar sin contrato para empresarios que ocultan al gobierno esos empleos o que sobornan a inspectores de trabajo. Esta práctica es conocida en Europa como mercado negro de trabajo, especialmente habitual en países del sur de Europa como Italia y España. Entonces, ¿por qué existen los precios mínimos? En resumen, los precios mínimos generan varios efectos colaterales negativos, como hemos visto. el exceso de oferta duradero del bien, la ineficiencia derivada del exceso de oferta duradero y que se manifiesta en la forma de cantidad ineficientemente baja. También la tentación de emprender alguna conducta ilegal. Entonces, si se tienen esos efectos colaterales negativos, ¿por qué las autoridades siguen imponiendo estos precios mínimos? Las razones son similares a la fijación de precios máximos. Las autoridades suelen despreciar las advertencias sobre las consecuencias de los precios mínimos, o bien porque el mercado afectado no está suficientemente bien descrito por el modelo de oferta y demanda, o más a menudo porque no entienden el modelo, y sobre todo porque así los precios máximos imponen a veces para beneficiar a algunos influyentes compradores de un bien, los precios mínimos muchas veces se imponen porque benefician a algunos vendedores influyentes. En relación al control de la cantidad, el control de cantidades o cuotas es un límite superior a la cantidad que se puede intercambiar algún bien. Aparece también el concepto de límite de cuota, que es la cantidad que se comercializa legalmente y la licencia que otorga a su propietario el derecho a ofrecer el bien. En relación a la anatomía de los controles de cantidad, para entender por qué vale tanto una licencia de taxi, por ejemplo en Nueva York, consideramos la versión simplificada del mercado de carrera de taxi que ilustra la figura 4.13. Ahora supongamos que todos los trayectos en taxi son iguales. En esta figura 4.13 vemos el mercado de carrera de taxis cuando no hay controles por parte del gobierno. Sin intervención gubernamental, el mercado alcanza el equilibrio en 10 millones de carreras al año a un precio de 5 dólares por año. El precio de la demanda de una cantidad determinada es el precio al que los consumidores demandan esa cantidad y el precio de la oferta de una cantidad determinada es el precio que los conductores ofrecerán esa cantidad. Si vemos la figura 4.14, vemos el efecto de la cuota de mercado de carrera de taxi. Así la tabla muestra el precio de demanda y el precio de oferta correspondiente a cada cantidad. El precio a que esa cantidad se demandaría y se ofrecería respectivamente. El gobierno local fija una cuota de 8 millones de carreras, vendiéndose licencias que solo permitan realizar esos 8 millones de carreras, representadas por la línea vertical. El precio pagado por los consumidores sube a 6 dólares por carrera, que es el precio de demanda de 8 millones de carreras en el punto A. A un precio de oferta de 8 millones de carreras, esta es de solo 4 dólares. En el punto B, la diferencia entre estos dos precios es la renta de la cuota por cada carrera, las ganancias que recibe el propietario de la licencia y la renta de cada cuota genera una brecha entre el precio de demanda y el precio de oferta. Y como la cuota impide que se realicen transacciones mutuamente beneficiosas, crea una pérdida irrecuperable igual al área del triángulo coloreado. Así aparece un control de cantidad o cuota que crea una brecha entre el precio de demanda y el precio de oferta de un bien. Es decir, el precio pagado por los compradores termina siendo más alto que el precio recibido por los vendedores. La diferencia entre el precio de demanda y el de oferta es el límite de la cuota, que es el alquiler de la cuota, las ganancias que recibe el propietario de la licencia por tener el derecho a vender el bien. Y es igual al precio de mercado de una licencia cuando la licencia se comercializa. Los costes de los controles de cantidad. En relación a los costes de los controles de cantidad, lo mismo que los controles de precio, los controles de cantidad pueden tener algunos efectos colaterales previsibles y no deseados. El primero es el problema ya conocido de la ineficiencia derivada de las oportunidades perdidas. Los controles de cantidad crean una pérdida irrecuperable al impedir que se realicen transacciones mutuamente beneficiosas. Es decir, transacciones que beneficiarían tanto a los compradores como a los vendedores. En general, siempre que el precio de demanda de una cantidad determinada es mayor que el precio de oferta, hay una pérdida irrecuperable y ineficiente. Y otro de los efectos es que al haber transacciones que los individuos querrían hacer pero que no pueden hacer, puede provocar la existencia de la cuota que la cuota no permite, que son los controles de cantidad, provocan un incentivo a eludirlo e incluso a saltarse la ley. Por lo tanto, en resumen, los controles de cantidad provocan habitualmente los siguientes efectos colaterales: una pérdida irrecuperable de eficiencia porque hay algunas transacciones mutuamente beneficiosas que no se realizan, ni incentivos para realizar actividades legales. Bueno, pues